la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Que les habla Rafael García Toledo y Chambi está entrando en este momento en el estudio. En cuanto se acomode, encienda su computadora, le paso la batuta. Mientras tanto, pues le digo que además de Chambi, aquí tenemos ya estacionado completamente con todo su archivo en la mano a Guajiro Peña. ¿Okay? Así que esos son los tres jinetes que ustedes van a oír hoy. El Guajiro Peña, Chambi, José Campos, el Chambi, y Rafael García Toledo. Hoy es día primero de noviembre, ¿ok? Ya estamos dándole toletazo al 2019. ¿Te diste cuenta que rápido?
Que ya ha pasado el tiempo ese de perdimos nosotros, fajados de verdad, los cardenales, y hubo sorpresa por todas partes para poder ganarnos, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, sí, cuando empezamos el programa hablamos de eso.
Pero hay muy buenas noches, hay muchas cosas que están en el candelabro. Hay managers nuevos, sí. Hay jugadores que si firman, que si dejan de firmar. También ya anunciaron qué día van a estar los premios, porque ahora viene la época de los premios y los premios.
Se acabó la temporada de pelota y empieza la temporada de la especulación.
Sí, exactamente.
Va a firmar tanto, Corbora dice que tienen que darle $600 millones a su representado, etcétera. Y entonces veremos al fin. Sí. Naturalmente, después de los resultados que dieron esos contratos tan buenos el año pasado, pues no sabemos cómo entrar. Pero hemos dicho siempre, siempre hay alguien que se vuelve loco y da esa cantidad de millones. ¿Ok? Chambi, el puertorriqueño Carlos Beltrán va a dirigir los Mets de Nueva York.
Aparentemente, tú recibí noticias de que el Girardi hubiera sido el manager de los Mets, pero aparentemente pidió mucho. O sea, no dinero, pero pidió muchas condiciones, sí. y lo dejaron ir. Y entonces el segundo, ellos siempre estuvieron pensando en Carlos Beltrán. La pelota, ya estamos viendo inclusive allá en San Diego que es un asistente, si no me equivoco, del equipo de los Nacionales, precisamente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estos managers vienen porque ya las agencias les están diciendo, bueno, mira, aquí viene la sabermetría, ya viene caminando, y ellos están dispuestos. Entonces, Carlos Beltrán es una figura, sin duda, una figura en Nueva York, que jugó para los dos equipos, los Yankees y jugó para un hombre muy, muy religioso, un hombre que supuestamente los jugadores jóvenes oyen mucho y que es muy querido.
Sí.
Los Mets tienen buen equipo, tienen por lo menos un buen centro para empezar.
Sí, y él tiene una cosa muy buena, que es conocido por eso, que es muy buen comunicador. Se lleva muy bien con la gente, etcétera. Y macho, eso es lo que tiene que hacer. Tener a la gente contenta, hacer que los peloteros se sientan cómodos y funcionen a su máxima capacidad. Como pelotero, él fue tremendo, ¿no? En realidad tuvo 20 años en las Grandes Ligas, batió 279, que no es una cosa excepcional, 435 honrones, 1587 carreras impulsadas, y conectó 2725 hits. Y ahí estaba ya, vamos a decir, rozando los 3000 que lo pondría en el Salón de la Fama de todas formas. Anotó 1882 carreras y se robó 312 bases. O sea, lo hacía todo.
Y un fileador increíble, hasta que sus piernas le fallaron, cubrió muchísimo, muchísimo terreno, la verdad que en ese sentido.
Y tres guantes de oro a la defensiva y dos bates de plata a la ofensiva.
¿Sabes qué? Hay una anécdota de él que la presencié. Cuando él firma con los Yankees, su primera temporada en la pretemporada, en los campos de entrenamiento, él como entraba, hizo una comida, invitó, pero la comida básicamente era para que todos vinieran, los peloteros de Grandes Ligas y los peloteros de las ligas menores, para que los muchachos de las ligas menores, y cuando él se lo presentó a los jugadores, claro, los muchachos, eso no es problema, eso ya estaban más que invitados y eso estaban más que contentos con ir, pero cuando se lo invitó a los veteranos, los veteranos se quedaron sorprendidos de la idea, y me acuerdo que estuve en esa comida, y estaban tan contentos los de Grandes Ligas por el gesto que este hombre había hecho de poder unificar a los muchachos y decirle, bueno, mira, esto es lo que tú puedes hacer dentro de 4 años. Quiero decirte que entre esos muchachos estaba Aaron Judge, entre esos muchachos estaba el lanzador Luis César, y esos son de los que me recuerdo. O sea que yo imagino que eso se haya pasado. Y quiero decir, una organización de los Yankees que están benévola con sus jugadores, nunca había tenido algo de que este señor había traído.
Hoy estaba hablando yo con Chambi antes de temprano aquí, pues ahí yo llegamos tempranito, y entonces estaba el caso de un manager latino ganar una serie mundial y que habían nombrado a Beltrán. Yo no conozco a Beltrán, pero señores, la información que yo tengo de toda la gente que lo conoce, dicen que es un fenómeno como compañero dirigiendo, y por eso estaba de asistente con los Mets por tanto tiempo, y fue tremendo pelotero en Grandes Ligas. Ha sonado muchas veces, inclusive hace 3 o 4 años que iba a ir para Texas, y él decidió no retirarse de la pelota, y se retiró en Texas, pero tuvo una temporada buenísima. Otra de las cosas que yo estaba mirando es que en la Serie Mundial ustedes tienen que tener una suerte tremenda, y hoy mi segmento se trata de eso. La suerte que hay que tener para participar en una serie mundial, y se trata de un cubano, lo que salió al Oreste Mini Miñoso. Y oigan lo que pasó en mi segmento, lo que le pasó a Miñoso. Así que, Rafael, el año que viene ganamos nosotros, olvídate de eso.
¿Tú crees, Guajiro? Bueno, Bertán hizo una declaración que me llama la atención. Él está en este momento como asesor especial de los Yankees de Nueva York. Uh-huh. Y dijo, él manifestó a mediados de mes que solo le interesaba entrenar a los Mets. A mí me luce eso un poquitico de uvas verdes, porque si tú estás trabajando con los Yankees, has jugado con los dos equipos, ¿okay? Trabajando con los Yankees, y te dice, está bien, yo estoy, primero, todavía estás trabajando con los Yankees, y te voy a decir, a mí lo único que me interesa es dirigir los Mets. Eso luce bastante raro. Entonces, que le dijeron a los Yankees, de aquí tú no vas a subir, ¿ok? Sí. Ya llegaste aquí, no hay espacio para ti en este momento. Entonces, hay un espacio.
Vas a ir, ¿cómo se llama esto? Horizontalmente, no vas a ir verticalmente.
Exactamente, o sea, aquí no te van a salir canas porque no te quedó pelo ya ninguno en la cabeza, pero...
Interesantemente, Rafael, estamos viendo aquí en la pantalla que se queda como bench coach Terry Collins. Collins era el antiguo manager.
Eso lo veía venir yo, señor. Ese hombre es
sabe
un
mucho
fenómeno y querido amigo de Beltrán, así que va a estar de ayudante del
Collins. Un mentor.
Lo dejaron
libre el año pasado. Porque Beltrán jugaba como estaba.
Eso es bueno, ¿verdad?
Muy bueno para los Mets. Porque, por cierto, había varias gente, pero el que quedó a los finales con Beltrán fue Eduardo Pérez.
Sí, Eduardo Pérez. Y perdón que te interrumpa, Rafael, porque están poniendo rápidamente. Dicen que el nuevo candidato de San Francisco, sale un candidato nuevo. Y fíjate que no sé, es Clayton McCullough. ¿Quién es Clayton McCullough? Es otro de la sabermetría,
sí, sí,
de los Dodgers. No ha manejado en ligas menores, ni en ligas... Sí. No sé qué lo que...
Sí, sí,
yo no estoy hablando mal de uno de los otros, pero bueno. yo creo que si no es buena una cosa, tampoco no es buena. Yo creo que tiene que ser un individuo que haya estado en el terreno.
El caso de Boche es triste, que la enfermedad que lleva por 4 años seguidos. Inclusive nosotros estábamos transmitiendo hace 2 años aquí la serie y estaba en el hospital por 4 días, no pudo dirigir el equipo.
¿Ya que estamos hablando?
De Boche, el coach
de San Francisco, ya están buscando un manager. Hey. Mira lo que salió hoy, ¿ven?
Ahí está Pedrito Grifol, entre los que están supuestos a ser, entre los candidatos, Gabe Kapler.
Que acaba de salir.
Y Joe Espada, que estuvo aquí con los Marlins.
Y que van, todo el mundo entrevista a Joe Espada. Okay. Cada vez que dicen uno de los candidatos está Joe Espada. Bueno, cogieron a otro. Ahora en el otro están los candidatos y Joe Espada. Que tengo entendido que hace mucho rato que está, pero bien, bien preparado para hacer manche, ¿no? Pero bueno, esto...
Recordemos que Joe Espada estuvo entre los candidatos para Boston cuando escogieron a Alex Cora.
Exactamente, estuve entre los candidatos.
O sea, cuéntale la buena pipa.
eso no se sabe hasta cuándo. Por cierto, Rendón se declaró ya agente libre, ¿ok? Bueno, me imagino que todos estos que tienen la cosa para ser agente libre, se declaran agente libre. Que no lo firme su equipo o no, eso es después.
¿Okay? Hay una cosa interesante. Vemos a Keiko, o sea, ¿cómo se llama este? El pitcher de los Astros.
Gerrit Cole.
Gerrit Cole, Rendón y Strasburg, el pitcher de Washington, los tres,
sí,
son representados por Scott Boras. Bueno, pues voy a vaticinar, es un vaticinio, que estos tres muchachos probablemente el equipo que lo firme no lo va a poder firmar por lo menos hasta 1 o 2 semanas antes de la pretemporada. Acuérdate que a Scott Boras le encanta ordeñar esto de una manera espectacular. Tiene 3 caballos,
sí,
muy válidos, en mi opinión, jóvenes los tres. O sea que si en un momento tuvo jugadores que tú decías, bueno, ¿y por qué con estos tres son bastante... bastante jóvenes? Ahí tiene un Cole y un Strasburg que van a estar peleando por el contrato más grande para un lanzador.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que hace él? No se apura. No se apura.
Y va a decirle, yo quiero esto, y se va a sentar y más nada. Claro, después veremos, ¿no? Pero
sí, si funciona o no, exactamente. Eso, yo creo, el mismo Rendón, creo que va... Rendón va a recibir una buena oferta. Y no porque lo hizo en la Serie Mundial. Es que Rendón, señores, yo me puse a chequear los números, como el otro día chequeé, que de paso sea decir, si hay un pelotero menospreciado en las grandes ligas, ahora ustedes van a pensar que yo estoy loco, es J.D. Martínez.
Uh-huh.
Porque J.D. Martínez se menciona aquí los trofeos, y él no aparece en nada.
Uh-huh.
Es más, este año dicen que no se llevará, será Nelson Cruz. O sea, todos los años alguien, sí, excepto él.
Pero
él
sigue, segundo.
Pero él sigue poniendo los números.
Sí.
Y los comparé con los números de Mike Trout. Y les voy a decir algo. Tiene menos carreras anotadas que Mike Trout, pero tiene más carreras impulsadas que Mike Trout. Tiene los mismos jonrones. Ha tenido 4 años seguidos bateando 300 y le lleva 12 puntos a Mike Trout en el averaje. Lleva 40 o 50 puntos menos en el envasamiento. Ha bateado más tubeyes, ha bateado más tribeyes. En fin, es extremadamente comparable con Mike Trout. Y cada vez que se menciona mejor por todo el mundo, es Mike Trout. Bueno, señores, es momento que yo creo que J.D. Martínez se le dé su merecido respeto.
Sí, lo que pasa es que él tiene algo que es un, vamos a decir... Es una cosa que le quita punto con la gente que quiere ser más puro que... Tú sabes, más papista que el papa, que es que trabaja designado de vez en cuando. ¿Okay?
Ese es el título que tú debes decirle, de vez en cuando, porque es un gran outfielder.
Exactamente.
O sea, en un año por poco gana el guante de oro.
Lo que pasa es que quieren tener el bate ese en la alineación y no pueden, y el que hay que sentar es el piche, que por definición está sentado, así que van a usar, tienen el hueco ese y lo usan él. La prueba es que en el equipo que esté, él es tercero o cuarto bate siempre. Okay, no, no. Con Mookie Betts y toda esa gente junto, que son muy buenos todos, pero el cuarto bate es Julito Martínez.
Me sorprende entre los jugadores que están libres, los pitchers que están libres, que van a ser agente libre, está Cojamos. Cojamos lleva años pichando y los últimos años han sido bastante averajes.
Sí, sí, ya el Cojamos de antes no es el de ahora, ¿no? Pero bueno, si no tiene contrato, se va a declarar agente libre, ¿no?
Tu jugador favorito, Yasiel Puig, estará en la agencia libre, y ya tengo entendido que no tiene agente todo por el momento. Sí. Y así el Puig.
Hay una buena camada aquí.
No sé,
de...
No sé si lo han mencionado ya, pero bueno, para que tengan todos.
Bueno, de eso estábamos hablando.
Pero es un sinfín de...
Sí, de los que han declinado. En el caso... Fíjate, los Brewers... no decidieron la opción de Mustaca ni la de este muchacho, la de Yasmani Grandal. Yasmani Grandal la declinó.
No, y también Mustaca.
Mustaca, o sea, que la han declinado.
Ellos son los que dijeron que hicieron la acción.
En el caso de los Marlins, los Marlins fueron los que le declinaron.
El único que sí, el fue mejor pelotero que tenían este año. No, ellos no lo quieren. Claro, tienen que pagarle 16 millones con la gente que han cambiado. No había chance de que se quedaran con un tipo de 16 millones, ¿no?
Sí, está un poco... Pero eso nos da una interioridad de lo que podemos esperar el año que viene.
Naturalmente.
Rafael, o sea que el cuartico estará igualito, estará...
O peorcito, porque este no va a estar.
Okay. Sí, no, eso...
y los viejos que tienen ahí, que han sido los mejores este año, al fin y al cabo, Martín Prado... ¿cómo se llama el otro parque nuevo?
Rojas
se va a quedar.
Walker.
Sí, Martín Prado, Walker y este muchacho son los veteranos ahí. Estos no van a estar posiblemente. Creo que Prado ya termina. ¿Okay? Y se lo quieren quitar de arriba de esta forma porque ya no puede jugar el año entero. ¿Okay? Pero mientras jugó el año pasado lo hizo muy bien. Un tipo muy oportuno. Y además... es el marche real que hay allí. Porque si tú tienes a Dan Matlin de marche y tienes en el banco sentado esperando batear a Martín Prado, okay, el cerebro de Martín Prado es, vamos a decir, dos veces el tamaño del de Matlin. Porque no, Matlin
ha estado jugando, o sea, está en la actualidad.
Exactamente. Y si hay un gran comunicador en el béisbol, se llama Martín Prado. Eso que tú dijiste de la comida que dio... Carlos Beltrán a los muchachos, eso lo hace Martín Prado cada año, ¿ok? Cuando vienen los novatos se reúne con ellos y le paga un almuerzo a todos y les habla y le dicen todas las cosas y ese lío. Entonces es un individuo que tiene un impacto en los equipos tremendo, ¿tú sabes? Y que todo el mundo dice eso, ¿ok? Lo mismo los marches, que los dueños, que los compañeros de equipo.
Qué casualidad que la agencia libre y arbitraje ha sido una cosa grandísima para los peloteros. Y qué casualidad que está mirando a lo que me deja Carrillo. Hay una cosa, 131 peloteros, agente libre.
Agente libre.
Sin contar los que están arbitraje, que es eso, le falta un año. Ahora bien, los millones están tirándose por todas partes y los peloteros negándose. Bora, el año pasado firmó un peloterito, Carter... Harper en Washington por $330 millones y lo están criticando porque no aceptó nada y se fue de ahí y ganó en Washington. Qué casualidad,
¿sí?
¿Verdad?
Sí, esa es
tremenda. No, no, pero los millones están por todas partes.
Casualidades no hay, hay causalidades. Las cosas pasan porque hay una causa, entonces hay una consecuencia. Ellos, la gente de los Phillies, decidieron hacer eso y no le funcionó en lo más mínimo. Okay. El Washington decidió hacer lo que hizo hacer y le funcionó tremendamente. Así que simplemente lo que hicieron. Eso no.
Y el dinero significa que la pelota está en buenas situaciones.
Sí, naturalmente. Está dispuesto, porque ningún equipo de esos ha perdido dinero porque han dado esos millones.
Esta pregunta va para Rafael, porque Rafael estaba por teléfono y estaba hablando de Rendón. ¿Tú crees que le den los 253 millones de dólares? ¿Se lo merece?
No sé, pero ya lo que estaba diciendo Chambi, ya se declaró agente libre y Boras es el agente de él. ¿Ok? Así que, como dice, vamos a ver, esta es una novela que va a durar mucho rato, ¿no?
Esto, aparte de eso, recordemos que Bora probablemente dentro de esos 131 tenga otros 20 o 20 y pico sí, jugadores, sí, sí, que sí. Son los que empieza a buscarle.
Exactamente.
Y entonces va escondiendo el...
No, y lo firma por paquete. Ok, tú tienes uno, bueno, tú tienes fulano, te doy a tanto, pero le tienes que dar tanto a fulano.
Rafael, yo vi jugar en Cuba, segunda base, a Bruce Robinson, y después lo vi jugar en tercera base, y él no tenía brazos, pero este muchacho y Arenado son dos terceras bases que no tú no puedes buscar algo mejor que eso. Este muchacho hace una jugada mano limpia y después tirar bien a primera corriendo, tirando strike, nada de que la primera tiene que salirse. Ahora, él ganó todo el año y al final dio batazo para ganar el juego, que fue cuando vinieron de atrás.
Estaba hablando de Arenado, sí, todavía.
Lo firmarán. Un mexicano, ¿no será que le dio un mal ataque?
¿De qué estamos hablando entonces ahora? ¿De Rendón?
De Rendón, yo creo.
Ah, ok, sí. No, Rendón no es mexicano. Bueno, Rendón es mexicano, pero él tiene como 5 generaciones aquí. Okay.
Mira, yo te voy a decir donde este muchacho me demostró a mí que es un gran pelotero. No lo que hizo en el terreno, sino de la manera que cuando le preguntaron después de la famosa jugada esa, que me imagino que ustedes la comentaron 17,000 veces, que sí. Si era out, si no era out, sí, claro. Lo que fuera. Y le preguntaron a él, y muy ecuánime, dijo, bueno, ya la jugada la habían llamado. Ya la habían llamado y sí. No se podía hacer nada. Y nosotros tenemos que ganar este juego. Entonces yo dije, bueno, déjame buscar mi oportunidad. Y la oportunidad fue dar un jonrón que básicamente sacó el juego ya de paso. O sea, qué ecuanimidad, qué profesionalismo. Al mismo tiempo que comentar que este muchacho fue a una universidad que se llama Rice en Houston, que sí. Es una gran universidad.
Y que el director atlético de Rice por muchos años, amigo mío, ya no está ahí, ya se retiró. En estos días estaba a ver si lo llamo por teléfono, porque yo no sé cuándo se retiró él, si todavía Rendón estudiaba allí. Okay. Y tiene en deporte Rice es tremenda universidad también.
Y es una universidad privada, sí, carísima.
Carísima.
Y no solamente carísima, sino que acepta. Yo estoy seguro que este muchacho Rendón tiene que tener un coeficiente grandísimo, porque no todo el mundo puede entrar a la Universidad de Rice.
No. Y tú puedes entrar a lo mejor con una beca de deporte, pero no a ¿cómo es esto? A estudiar, como dicen aquí, a tejer seto debajo del agua. Tienes que graduarte de una cosa seria.
Sin duda.
Porque no te ofrecen las otras carreras esas estúpidas, ¿ok? Que cuando termines de graduar no tienen que trabajar nunca.
Recordemos que Rice ha sido una de las universidades que cuando empezó el programa espacial, sí, era ahí en Houston, claro, era sí. una de las más importantes, y yo creo que lo ha seguido siendo así.
Está en el programa, está en el programa.
Y ellos contar de que el programa luzca bien, y han lucido muy bien en pelota, han ganado creo con 2 o 3 campeonatos,
sí.
Y el manager ha manejado hasta que tiene 80 años, o sea que ellos son muy tradicionales.
Sí.
Tú quieres seguir manejando, tú has hecho un gran trabajo. Aquí la edad no significa nada.
Claro.
Y al otro año.
Como debe ser.
O sea, eso no, es que llega un momento en que.
Claro.
Y este muchacho, un peloterazo.
Le preguntaron a Dave Martínez, dijeron: este hombre no tiene sangre en las venas, hablando porque era muy sereno, este muchacho Rendón. Y él dijo: no, sí tiene sangre, pero va muy lentamente.
Al mismo tiempo, tengo que felicitar a Dave Martínez, primero porque ganaron. Segundo, cuando... Y lo que es un hombre de pelota, o sea, lo que llaman una persona que ha crecido en la pelota. Y le dijeron, bueno, Juan Soto, dice, cuando dio el jonrón, que hizo lo mismo que Bregman, dijo, Bregman hizo una cosa mal hecha, pero Juan Soto también la hizo.
Sí,
y... Claro. Vamos a tener muchas conversaciones. Él y yo vamos a tener muchas conversaciones sobre eso. O sea, un hombre que, y después me, yo no me recordaba que él había tenido problemas en el corazón serio, pero dio una de las mejores exhibición de fajarse con un umpire, de una discusión con un umpire. Increíble, sí. Increíble. O sea, lo más civilizado que se pueda.
Hasta donde llegó.
Hasta donde llegó. Sí. Lo botaron y todo, pero...
paró a un centímetro de la galleta.
Sí, exacto, exacto. Eso es claro. Saber a alguien que está en control de una...
Que está metiendo el berrinche, pero sabe dónde va a llegar para que no pase.
Correcto. Y yo creo que... increíble. Señores, el equipo más viejo de Grandes Ligas fue Washington.
Sí.
El equipo más viejo. Todos ellos, todos los jugadores. Suzuki creo que está al cumplir 40 años.
Sí.
Un catcher de 40 años. Al mismo tiempo vimos que Jan Gomes tuvo un año. Pero a mí lo que siempre, y siempre regreso, es a los Marlins. Y vimos de que Aníbal Sánchez, vimos, y habían dos lanzadores más, Javi Guerra y Barrel Claw, que estuvieron aquí. Ahí está en el staff de ellos. Y Jan Gomes, un muchacho local.
Sí, que es aquí.
Que lo dejaron pasar.
Sí.
Y esas son, ahí es donde tú ves que dice, bueno, es un fallito por aquí, un fallito por allá, un fallito en el otro lugar.
No hay, primeramente, no hay capacidad de administración, esa es una. Segundo, no hay deseos de triunfar, de hacer las cosas, ¿ok? Simplemente no hay, y tercero, no hay orgullo, ¿ok? Que es lo que yo le critico más. Tú no puedes baratar aquí, quedarte con la cara mirando a la gente. En caso de Jerry Jiri, porque tú eras buen chorestó de los Yankees. Bueno, mi hermano, eso pasó ya. ¿Ok? Este trabajo no es de chorestó.
De acuerdo.
Aquí jugar chorestó de los Yankees es un juego de niños. El béisbol es un juego de niños.
Correcto.
Pero esto es un juego de hombres.
Yeah, esto aquí es...
Cuando tú llegas a administrar un equipo que vale millones de dólares, esto es un juego de hombres. Esto no es un juego. Esto no lo juegan los niños.
Y Rafa, cuando hablas de administración, tú estás hablando no solamente de administración de dinero, administración de talento,
de
administración
talento,
de relaciones públicas.
Pero si tú lo ves, y lo vemos hasta aquí, lo vemos, que no ha sido gerente nunca realmente, quiere mandarte hasta la última cosa y tal cosa. ¿Sabes? Como tú sabes hacer lo que tienes, lo primero, tu primer capital que tú tienes en cualquier organización es la gente. Okay. Si tú no sabes rodearte de la gente que funciona, vas a fracasar, no importa en el negocio que estés, sea un juego de pelota, un equipo de pelota, una venta de automóvil, lo que tú quieras. Si tú no sabes poner la gente y tratarla como tienes que tratarla, tú estás liquidado. Olvídate.
Sí,
entonces, el primer Jerry Jeter es un arrogante que se cree que es importante porque ha hecho esto muy bien. Eso no le cabe a nadie. Bateó 3.000 hits, el único de los Yankees, después de todos los años. Pero eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser un topo y hacer eso. Okay. Y vemos que hay muchos topos haciendo eso.
Okay. Cantidad. Tenemos que ir tenemos un minuto.
Sí.
Y cuando vengamos, bueno, vamos a venir con el segmento del Guajiro, el segmento de Rafael. Vamos a hablar de la NBA, que ha comenzado
conversar de un chiquito ahí, que no voy a decir porque no he echado, de un chiquito que ha salido en Miami, que es un eléctrico. Y que ha puesto un récord, anoche puso un récord, okay. Que nadie contaba con él, ni nadie sabía quién es, todavía nadie sabe quién es.
Sí, exacto, pero vamos a estar hablando de eso. Así que, Mr. Otón, usted tiene el piso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se cumple un mes de la detención del líder opositor José Daniel Ferrer y otros tres activistas sin que se sepa su paradero o condición de vida. Otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido y golpeado esta semana. Organización Defensora de Derechos Humanos declara octubre mes negro para la oposición en Cuba. Observatorio de Derechos Humanos le pide al rey de España que se reúna con miembros de la sociedad civil independiente durante su viaje a Cuba. Congresistas demócratas de la Florida elaboran proyecto de ley para reactivar programa de reunificación familiar para cubanos. Continúan las protestas en Bolivia pese a auditoría de la OEA. Estados Unidos denuncia interferencia rusa en Chile y Moscú lo rechaza. Y Turquía entregó hoy a Rusia 18 militares sirios capturados en la zona ocupada por Ankara. Estas y otras informaciones serán ampliadas en las próximas emisiones de Noticias Martí. Hasta la vista.
Bueno, la Serie Mundial es un espectáculo. Yo sufrí mucho cuando el equipo de 71 que ganamos el campeonato y Weaver con el pitching coach me dijo, Peña, te tenemos que dejar fuera. Y pusieron otro pitch y yo no piché la Serie 71.
¿Por eso fue que perdieron?
Sí.
¿Por eso fue que perdieron?
Pero me dieron
un
sustijito.
Pues si tú hubieras estado, hubieran ganado.
Sí, pero y había pichado bien mejor que el otro pitch, pero dice que él quería a alguien que pudiera pichar más inne que yo. Ya yo estaba veteranito, tú sabes los años. Pero yo quería mencionar que para las series mundiales algo tremendo. Y ustedes piensan que esto es un chiste. No, no es un chiste. En el año 1949, dos peloteros prietecitos firmaron por primera vez con Cleveland, Larry Dove y nuestro querido y difunto Oreste Mine Miñoso, debutaron en el 49 con los indios de Cleveland. Miñoso estuvo ahí hasta el año 51. Lo cambiaron para el Chicago White Sox en el 52 hasta el 57. Sí, señor. El récord, y estuvo ahí, regresó el 58 para Cleveland. ¿Y qué pasó? Que en el 54... Cleveland fue a la Serie Mundial. Miñoso no estaba ahí. Lo vuelven a cambiar y va para el equipo de Chicago. Y va para Cleveland. Y Chicago en el 59 va a la Serie Mundial. Miñoso había regresado para el equipo de Cleveland, donde empezó. Son cosas que tú dices, bueno, hablando yo en Cuba, en el clujado así, en el pasillo, Miñoso me estaba haciendo el cuento. Dice, y lo triste es que mi gran amigo me quería, dice que yo era hijo de él, Frank Lane, fue el que cambió, me cambió a mí por un manager, por Jimmy Dye. Eso es historia, Peña, pero yo no me puedo quejar, él era mi gran amigo y me quería. Y todos los años me regalaba un cajito nuevo de paquete. No me puedo quejar, sinceramente, pero bueno, el béisbol es así. Me hubiera gustado tener una sortija de Serie Mundial. Dos veces la perdí y cosas por el destino. El club que me cambió fueron a la Serie Mundial. Miñoso está, me retiró Frank Lane, el número 9 en Grandes Ligas, y estoy en el Hall de la Fama del equipo de Chicago White Sox. Me nombraron coche por varios años cuando Tony La Russa era el manager, yo estuve de coche con él ayudándolo. Así que está en el Hall de la Fama del béisbol de Cuba. Miñoso manichó en México durante 6 años junto con su hijo. Y en un juego importante en el Puebla, él metió jonrón y su hijo de atrás vino y metió jonrón y ganaron el juego. Y entonces yo le decía, Miñoso, tú eres brujo. Dice, no, paña, yo no soy brujo. Yo lo que yo quería era una sortija de Serie Mundial. Miñoso, hace 4 años, dirigiéndose para el parque de pelota a ver a los muchachos practicar, le dio un infarto llegando al carro en el parqueo y ahí falleció este Miñoso. Historia. En Cuba él usaba el número 17 y aquí usaba el número 9. Él quería usar el 17, pero lo había tenido un puertorriqueño. Ahora no se me olvida el nombre, tenía el 17. Sí, un puertorriqueño, un pichón de puertorriqueño que se creó en Estados Unidos, buen pelotero. Pero, sinceramente, yo pienso que los números de Miñoso y lo que hizo fue grande. Y otra de las cosas es que él fue el primero. No fue el primero en el Juego de Estrellas. ¿Sabe quién fue? Chico Carrasquel, su compañero, porque era tercer bate y Miñoso era cuarto bate. Digo, Miñoso, tú no fuiste el primero. Dice, Peña, yo era mejor bateador que él, por eso era cuarto bate. Qué cosa, ¿verdad? Increíble lo de Miñoso. Una cosa increíble. Así que cuando llegó la revolución, Miñoso vivía cerca del zoológico. Y había tenido un problema con un señor que había nombrado y con Fidel Castro. Porque Fidel Castro le dijo que él ganaba mucho dinero. Y yo soy el jefe de la revolución y gano 900 pesos. Miñoso, tú estás ganando 3,000 y pico pesos. Y Miñoso se paró en el mitin de la ciudad deportiva y le dijo, Fidel, yo soy mejor pelotero que tú. Y por eso me pagan. ¿Tú sabes qué? Cuando llegó a la casa de él en el día, le habían puesto 3 milicianos y no lo dejaron entrar. Y al otro día, Miñoso dejó el carro y todo, y vino para los Estados Unidos.
Él vivía cerca de mi casa.
Qué cosa historia esa, ¿verdad?
Cerca de mi casa, en la avenida 26, ahí. Yo vivía en una cuadra.
Y déjame decir una cosa, el hijo de Miñoso...
Era la franquicia de Marianao, sinceramente. Sí.
El hijo Miñoso es una gran persona. Sí. Él dejó 3 hijos, pero el mayor, Orestico, es una gran persona. Siempre he dicho que quiero entrevistarlo, porque... un hombre, pero bien buena persona.
Sí, sí.
La ciudad de Chicago apagó las luces a las 9 de la noche, el día que murió Miñoso. Y los edificios pusieron el número 9.
El número 9 entró con las ventanitas iluminadas, hicieron el número 9, todos los rascacielos de Chicago.
Tú sabes que Miñoso bateaba bien con el cuerpo y el bate pegado a home plate.
Sí.
Y estaba pichando a Pedro Ramos, que tiraba durísimo. Y le dio un bolazo en el brazo. Y salió corriendo a primera. Y Amado Maestre Lampaya le dijo, Mene, ¿dónde tú vas? Y Miñoso regresó. Y dice, me dio la bola y Miñoso hizo así.
Y
miró el brazo. Dice Lampaya, ¿dónde estoy yo? Dice Miñoso. Qué desgracia de ser negro. No tenía marca. Eso fue un chiste.
Las opiniones.
Maestro, que después le dio pena porque sabía que la paya primera dijo que le había dado en el codo la bola. Miñoso es un escándalo.
Las opiniones de Guajiro Peña son...
Y siempre estaba bien vestido. Yo nunca le vi los brazos, nada más que la pelota.
Las opiniones de Guajiro Peña son sus propias opiniones y no la de la emisora.
Nunca lo vi jugar, pero una de las grandes historias que desafortunadamente no está en el Salón de la Fama, donde yo creo que debería de estar, no solamente por lo que hizo en la pelota, que tal vez, aparte que Miñoso llegó tarde a la pelota, pero el embajador que fue de la pelota.
Exactamente. Mira, hay personas que están en el Salón de la Fama que nunca jugaron pelota, que simplemente fueron unos buenos embajadores de la pelota. Y hay dos individuos que por ser grandes embajadores de la pelota, sin contar con lo que hicieron, ¿ok? Que en el caso de Miñoso, yo creo que él está en la frontera, borderline, como dice en sus números. El caso de Miñoso tiene 3 puntos para que lo pongan ahí. La primera cosa es que sus números están bastante buenos, vamos a decir, hablando de... La otra cosa es que la gente que pelota ahora no lo vieron jugar. Lo importante de Miñoso no eran los números, es cómo llevaba el equipo y lo que hacía. Pero más importante que eso es lo que hizo él para el béisbol y para su comunidad, ¿ok? Y yo creo que hay dos individuos, Oreste Miñoso y Buck O'Neill, que deberían estar en el Salón de la Fama, por lo que hicieron como embajadores del deporte, ¿ok? Porque otros están por embajadores del deporte que no tienen ninguna
que,
otra
que
cosa.
No tienen, que no tienen nada.
No, y nadie lo conoce.
Mira, yo hace muchos años que he estado abogando porque llegara a la al Salón de la Fama, y Miñoso, yo lo comparé con cuatro jugadores de su época, o sea, para hacerlo con la época. Y fueron nada más y nada menos que Jackie Robinson, Roy Campanelli, Monty Irving y Larry Doby. Los cuatro están en el Salón de la Fama. Escogí las 13 categorías ofensivas más importantes. En 9 de esas categorías, Miñoso es número 1.
Sí,
creo que es número 2 en 3. Y entonces tú dices, bueno, y la razón que hice eso fue porque un escritor que había aquí en Miami, que desafortunadamente falleció, Edwin Pope. Y un día yo le pregunté, ¿usted cree que Miñoso puede ser miembro de la Salón de la Fama? Y Edwin Pope me dijo, no tiene los números. Y yo le dije, si yo te digo que tiene mejores números que Jackie Robinson, ¿tú me lo aceptarías? Me dice, no, jamás. Y ese era uno de los que votaba en el Salón de la Fama.
Sí, claro.
La ignorancia de ese señor era tan grande.
Bueno, tú sabes que yo hice un programa que la grabación la tiene Salamanca, que la está estudiando, en que yo comparo, okay, paso por paso, a Jackie Robinson y a este Miñoso. Y es la conclusión que si yo tuviera un equipo y tenía que escoger uno de los dos, yo me quedaba con Miñoso muerto de la risa. Okay. Lo que pasa es que Miñoso no le dan crédito de romper ninguna barrera racial, que no la rompió Jackie Robinson.
Exactamente.
La rompió el que lo contrató, que fue el que se la jugó. Jackie Robinson no se jugó nada. Cualquiera que hubiera salido de las ligas negras, que le hubieran dado, hubiera aceptado. Cualquiera. Hasta gratis hubieran jugado. Okay. Así que él no se jugó nada absolutamente. Ah, que lo insultaron. En aquella etapa insultaban a la gente de la raza negra por cualquier cosa. Calle los insultaban por gusto, le gritaban cualquier cosa. No tenía que ser pelotero para que le insultaran.
Correcto.
O sea, que ese es un cuento. Yo viví aquí cuando todavía los negros tenían que ir en la parte de atrás de la guagua. Y si se quedaban los asientos y había un blanco parado, tenía que pararse y darle. No importa que fuera una mujer en estado, si era de la raza negra, tenía que pararse. No hablen basura a mí.
Rafael, ¿okay? Hay un tema en Miñoso, y Guajiro, yo quiero que tú escuches esto. Miñoso efectivamente rompe la barrera, o sea, es el primer pelotero no nacido en Estados Unidos de
raza negra.
De raza negra.
Sí.
Y en el año 49. Todo el mundo, en el año 49 rompe la serie. Pero ese año él solamente puede jugar 9 juegos. Y no juega 9 juegos porque era malo, sino porque el equipo de Cleveland tenía 2 negros ya jugando. Uno era Larry Doby y el otro, si no me equivoco, era un pitcher. Y el dueño dijo, yo no puedo tener 3 negros jugando a la misma vez. Miñoso se mandaba a las ligas menores.
Sí.
Ese año 49 y el año 50, Miñoso rompe las ligas menores, las desbarata, y no regresa hasta el año 51, o sea,
que
Miñoso tuvo 2 años, o sea, fue discriminado 2 veces, discriminado para entrar y discriminado a la vez que entra.
Para quedarse,
y se tiene que estar 2 años jugando ligas menores. Algo para mí insólito.
Pero en aquel momento lo llamaba muy normal, esa es la verdad.
3 guantes de oro cuando solamente se daban 9 guantes de oro.
Sí, para 2 ligas.
Él fue el left field, guante de oro, 3 años. En el año 60, en el año 59 y en el año 57 fue el left field de ese año donde habían grandes jugadores.
No, claro.
O sea, la historia de Miñoso es un individuo que entonces viene el nuevo Salón de la Fama que escoge a peloteros de la raza negra, como está Martín Diego, como está Torriente, como está José de la Caridad Méndez. Pero Miñoso, el cual destruye esa liga, porque Miñoso en las ligas negras también la destruyó.
Sí, que tuvo poco tiempo ya.
Pero estuvo muy poco tiempo. Entonces no califica. No califica en aquella y en esta. O sea, que el cayó en un ciclo muy
sí, sí, cayó muy difícil. En tierra de nadie.
Exactamente.
Fue los Monarcas de Kansas City un año, el Yesny Van, y ahí pasaron a jugar uno en White Sox y el otro con el Van se convirtió tremendo.
En la Liga Negra, pero no en los Monarcas de Kansas City.
Un año allí.
Los Monarcas de Kansas City eran un solo equipo, ¿ok? Que, por cierto, fue dirigido por José de la Caridad Méndez.
Por ello.
¿Ok? A mucho antes de esto, de que Miñoso estuviera jugando pelota. ¿Ok? Él estuvo con los New York Cubans, ¿okay? Que era un trabuco que era de Alejandro Pompés, y era el equipo que representaba a Nueva York, ¿okay? Y jugaba en el mismo estadio que los Gigantes. Uh-huh. Simplemente se turnaban en el itinerario, o sea, ellos jugaban en un estadio de Grandes Ligas y lo llenaban, ¿okay? Es un tremendo equipazo. Pero bueno,
es que un Miñoso podemos hacer un programa. Rafael, ¿qué traemos en el olimpismo?
Bueno, el olimpismo, si quieres empezar por ahí.
O vamos a la NBA, como tú quieras.
Ponemos a la NBA, como tú quieras. La NBA, bueno, tenemos un poquito que hablar en la NBA. Primero que todo, corto, pero grave.
Conciso.
Exactamente. Stephen Curry se operó del segundo metacarpo, aquí escribe el segundo metacarpiano, eso no es así, el segundo metacarpo. Metacarpiano es algo que tiene que ver con el metacarpo, eso es para que la gente
Pepe es el que tradujo eso. Así
eso viene el cable. Stephen Curry, y se perderá al menos 3 meses, o sea, este año no va a ser factor ninguno. Bueno, anoche hubo 3 juegos. Voy a dar primero los 3 juegos y después voy a virar para el Miami Heat porque tenemos que hablar de eso. Anoche Miami le ganó 106-97 a los Halcones Atlanta. Kendi Noon anotó 28 puntos y de eso vamos a hablar después. A Barry Parker anotó 23 para Atlanta. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 122-107 a los Nuggets de Denver. Y Jamal Okafor anotó 26 puntos para New Orleans. Michael Porter anotó 15 para el equipo de Denver. Finalmente, en el tercer juego del día, los Clippers de Los Ángeles se pusieron 103-97 a las Espuelas de San Antonio. Kevin Leonard anotó 38 puntos y DeMar DeRozan 29. Los sospechosos habituales. Uh-huh. Muy bien, pero vamos a hablar del equipo del juego de Miami Heat. El Miami Heat tiene un novatico que es un armador que se llama Kendi Noon. Comenzó su carrera en el Miami Heat a un ritmo récord, anotando más puntos que nadie en sus primeros 5 juegos. Ese es un récord. Excepto estos señores. O sea, los primeros 5 juegos que jugó en la NBA, Kendi Noon anotó más puntos que estos 2 individuos. Uno se llama Kevin Durant y el otro se llama Jerry Stackhouse. Eso es en los últimos 25 años. Este hombre no fue seleccionado en el draft. Nadie lo escogió.
Porque tenía problemas, tuvo problemas delinquivos. O sea, no...
Sí, tenía su
no mató a nadie, pero tuvo problemas en las universidades.
Sí, sí. Él ha superado en su actuación a las últimas selecciones número 1 por punto. Los últimos 26 años, el que sacó el número 1, él lo ha hecho mejor que eso. Detrás de estos señores, Shaquille O'Neal, Elvin Hayes, Kareem Abdul-Jabbar y David Robinson, el almirante. Ok, en sus primeros juegos de la carrera es esto, ¿no? Es lo que estamos hablando. Este muchacho tiene 24 años, él se pasó 3 años en la Universidad de Illinois y 1 en la Universidad de Oakland, firmó un contrato con los Golden State Warriors en julio del año 2018, pero fue cortado 3 meses después, en parte por todo esto que estás diciendo. Y el Heat llevó a Noon durante el verano, se lo llevó para jugar en la Liga G, y lo firmó por un contrato, oigan esto, de 3 años y 3.1 millones de dólares. Aunque en este momento, en la NBA, eso es propina. Un millón por año este muchacho. Anoche lo vi jugar, es un tipo de esa gente con una velocidad pasmosa, ¿ok? Bueno, yo voy a ver el juego y me quedé viendo para ver este muchacho. Porque al principio yo no sabía quién era. Digo, ¿y este muchachito quién es?
Un suro.
Y me gustó mucho ver al Miami jugando anoche porque estaban todos los jovencitos, ¿ok? Primeramente ahí el veteranito era Adebayo, que tiene segundo año aquí. Adebayo es el centro, anotó 12 puntos, tomó 6 rebotes o 7 asistencias. Y Butler, el trabajo que está haciendo es casi de mentor, porque anotó solamente 5 puntos. Pero cogió 8 rebotes, 9 rebotes, 8 fueron defensivos, hizo 11 asistencias, que es el trabajo número uno de él, ¿okay? Y tuvo 6 robos, ¿okay? O sea, demostró a la gente que todavía se mueve, ¿okay? Y tenemos que, bueno, no anotó 28 puntos, Leonard, todos estos son jovencitos, nuevos, ¿okay? Nena, 16, y Robinson, 12. Esos son los 5 regulares de
anoche. Y déjame decirte algo. No mencionaste a Tyler Herron.
Tyler Herron vino del banco y metió 17 puntos.
Que el otro día empató el récord para un novato de Miami en un juego, no en los 5, en un juego, de Dwayne Wade. O sea, el año que Dwayne Wade llegó aquí de novato, tuvo un juego, no sé el nombre, creo que fueron 29 o 30 puntos.
Sí.
Y Tyler Herron metió 29 o 30 puntos. Y eso sin contar otro muchacho que se llama Chris Silva.
Ajá.
Que luce un fenómeno.
Sí, que es de aquí. Yo pensaba que era extranjero, ¿no? Es de aquí. Esto, Chris Silva.
Yo creo que es, ¿cómo se llama? Es descendiente de surinamés o de brasilero. Pero es un, de chiquito ese es un mundo, un jugador, tremendo jugador. Tremendo. Sí.
Bueno, ¿qué está pasando ya hoy? Porque ya están jugando. Los Rockets de Houston le están ganando 45 a 32 a los Nets de Brooklyn. Ese es un juego que empezó a las 7 de la noche. Está en el segundo quarter en este momento. Otro que empezó a las 7, el equipo de los Pacers de Indiana aventaja a los Cavaliers de Cleveland. No, al revés, se viró la tortilla ahora mismo. Cleveland está ganándole 32 por 31 a Indiana. El equipo de los Bucks de Milwaukee están pateando al Magic de Chicago. También en el segundo tiempo, 51 por 32. Y el otro juego que empezó a las 7:30, el equipo de Boston está ganando a los Knicks de Nueva York 12 por 7. Ahora, a las 8, Detroit juega en Chicago. A las 9:30, los Lakers juegan con los Mavericks en Dallas. Y el equipo de Utah juega a las 10 con Sacramento en Sacramento, y a las 10:30, que es el último juego, después de San Antonio, van a visitar a los Warriors del Golden State. Y para decir lo último, que hoy es viernes, la estrella retirada de los Mavericks, de los Dallas de Mavericks, Dirk Nowitzki, se unió a unos cientos de personas ayer, en una ceremonia para nombrar una calle de la ciudad como Nowitzki Way, en su honor. El alemán aceptó el gesto con humor característico y humildad y dijo, es algo surrealista, dijo. En mi primer año, la ciudad probablemente no habría nombrado un contenedor de basura con mi nombre.
Vamos a darle un gran jugador.
El jugador extranjero que más puntos ha anotado en la historia. ¿Okay?
Y sí, y número, creo que es número 5, número 6.
Está entre los primeros. Sí, está entre los primeros. Este es un tremendo, y una tremenda persona, muy buen compañero. Okay. Así que Nowitzki, un hijo de polaco, ese nombre es Nowitzki, no es alemán de buena forma.
¿Qué tenemos en el olimpismo, Rafael?
Muy bien, en el olimpismo te voy a decir, hay unas cuantas novelitas que siguen andando. Déjame ver porque formé un reguero aquí. Hay un tipo de evento multideporte, de los muchos que hay, que aquí no se conocen mucho, pero yo se los voy dando poco a poco, que se llama el Festival Olímpico de la Juventud. Están los Juegos Olímpicos de la Juventud, este es el Festival Olímpico de la Juventud. Y el comité, la reunión de comités olímpicos de Europa, escogió a Borjomi y Bakuniane en Georgia, la República de Georgia, y a Brno, creo que se dice BRNO, nada más que tiene una vocal al último, en la República de Checa. Este pueblo yo lo conozco, una ciudad buena, porque el tren pasa por ahí cuando vas de Viena a Praga, y he pasado 2 o 3 veces por ahí. Para esto van a ser los anfitriones de los juegos, de los festivales de invierno y verano de la Juventud Europea en el año 2025. Borjomi y Bakuriani, okay, esto, que son los que están en Georgia, son dos lugares de recreo esto, invernal, y van a tener los juegos de invierno. Y lo de verano lo tiene la ciudad checa de Brno. Okay. Llamaron los candidatos en marzo, varios otros compitieron, y la decisión, entregaron la planilla en agosto y esta semana le dieron los juegos a esa gente. Y bueno, el señor John Coates, que fue el otro día, que dijo que el maratón iba en Sapporo y no había que hablar más, ni lo iba a hablar. Bueno, hoy vino, hizo una declaración que había visitado el estadio, donde va a hacer la ceremonia de apertura en Tokio, y el estadio dice que es simplemente magnífico. Parece que le está tirando una toalla a los japoneses, por como se expresó el otro día. Uh-huh. Yo le dije el otro día, este hombre yo lo conozco, no lo conozco así, hablé con él ni nada, lo conozco de verlo en un juego olímpico por año, y es famoso por lo desagradable que es un australiano. Okay. Así que yo creo que este es el peor embajador que el Comité Olímpico Internacional puede tener, para que le diga a los japoneses, que son la gente más cortés del mundo, mira, no voy a hablar más contigo, esto se acabó, recoge y vete. Pero los japoneses, siendo japoneses, han dicho que esto no se ha acabado. Okay. Que ellos no aceptan que le impongan eso, que es una falta de cortesía. Okay. Y una cosa sin precedente, que el Comité Olímpico, sin contar con ellos, haya decidido eso. O sea que eso estará cerrado para el Comité Olímpico y John Oak, pero para los japoneses, que son los anfitriones, no está cerrado. Así que yo dudo que se determine, a no ser que le hagan una concesión muy grande en otra cosa, porque si no, esta gente lo van a dar su brazo a torcer, porque una cosa en Asia es lo que llaman en inglés safe face. O sea, quedar bien, que no te abochornen. Eso es lo más importante. Por eso es que esa gente se suicida tanto. ¿Okay? Esa es la realidad.
No,
entonces
fallar.
Tú no puedes tratar al gobernador de una ciudad y al alcalde de esa forma en Japón. Porque ellos tienen que hablar con sus ciudadanos y decir, sí, me metieron esto a la cañona y yo me dejé hacerlo. Eso no va a pasar. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que tenemos hoy, porque las otras cosas son muy largas, las hablamos otro día.
Sí, pues estaremos hablando qué viene caminando. Bueno, como dijimos, vienen caminando todos los trofeos o las recompensas de estos individuos. Lo primero que vendrán serán los guantes de oro, que se han anunciado este domingo. Este domingo en la liga americana. Bueno, hay muchísimos jugadores que están. Está Matt Chapman de los Atléticos, Alex Bregman y David Fletcher son las terceras bases. En los fielders, Mike Trout, qué raro está eso.
Sí, Mike Trout.
Kevin Carmier, uh-huh, y Jackie Bradley Jr. Esos son los que están en los fielders.
Hay un cubano en la primera base, Yuri Gurriel.
Yuri Gurriel
está. Me gustaría que ganara, pero él no es primera base. Yo creo que hay otra serie de gente que son mucho más mejores.
Y vimos en la Serie Mundial que no jugó muy bien defensivamente. Pero bueno, Rafael, ya desafortunadamente vemos a Otón Madariaga, el hombre que ha estado con nosotros. Le damos las gracias a Héctor Carrillo, en nombre del Guajiro Peña, de Rafael García Toledo. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Señores, se acabó lo que se daba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.